Mira, como hoy es la última tutoría antes de Navidad, ¿ves? ¿Vale? Como hoy es la última tutoría antes de Navidades, nos da tiempo por tener que dedicar el tiempo que tenemos que dedicar a las prácticas a ver poco de mayo. Yo lo que quiero es, os voy a dejar tres archivos, mirad, que los he puesto aquí, os los podéis bajar ahora el que esté conectado, os lo podéis bajar de la grabación, que lo adjuntaré. ¿De acuerdo? Son tres archivos que son estos. Son tres archivos que es con preguntas de exámenes. Mira, que hace unos años hice una recopilación de preguntas de exámenes, de las preguntas que se habían hecho en los años anteriores en los exámenes, con formato de problema, ¿vale? Aquellos que os lo plantean como si fuese un problema, que son los que suelen generar más confusión, en las que hay que hacer algunos cálculos, ¿vale? Entonces veis que he puesto este archivo que se llama preguntas exámenes, ¿no? Se llama problemas exámenes, perdón, problemas exámenes. ¿Vale? En el que, como veis, hay exámenes hay una pregunta de febrero de 2007, la primera semana, o sea, están desde 2017 para adelante de todos los que había, las preguntas, todas las que tenían forma de examen, aquí empecé a las recopilé, ¿vale? Y las agrupé en este archivo, están agrupadas por conceptos. De manera que aquí primero tenéis las preguntas que han salido en función de, para trabajar el tema de las frecuencias alélicas, frecuencias genotípicas, ¿de acuerdo? Esta de P, U, dominante, recesivo, heterocigoto. Como veis, quiero decir, están agrupadas por asuntos de eficacia biológica y coeficiente de selección, heredabilidad y valor genotípico, vale, distintos temas sobre los que se pueden hacer, que al final son de varios temas de los que hay en el libro. En realidad es de un poquito de todo. De manera que para trabajar algunos conceptos que pueden ser más complejos, ¿vale? Problemas que te hablan de transmisión de enfermedades dominantes, recesivas, ligadas al sexo, a través de genogramas, ¿vale? A través de preguntas generales sobre ellos, qué porcentaje tendría de esas cosas. Como veis, están todas puestas así, ¿vale? Estas que son las que siguen el esquema de Mendel, de hacer una, de los experimentos de Mendel, de una primera generación parental, primera generación filial, segunda generación filial, que al final tengas que adivinar, pues eso. Que adivinar no, sino que averiguar. Perdón, aquí no se trata de adivinar. Se trata de deducir o averiguar la respuesta. ¿Vale? Entonces aquí en este archivo los tengo agrupadas así. En otro archivo que os he puesto, que también os lo podéis descargar, es problemas nuevos, que es problemas que habían puesto el año anterior, en el 2021, de acuerdo, en el que, como veis, en febrero, primera semana, segunda semana, alguno de septiembre, aquí ya no están agrupados, son que pusieron este año un montón de problemas, entonces los cogí y los puse todos. Y luego además hay otro tercer archivo que os he puesto ya, que lo tenía, que se llama Problemas Tomás, pues que me los debió escribir un compañero vuestro, se llamaba Tomás, por eso le puse Problemas Tomás, ¿vale? No que estos problemas se le hayan ocurrido a Tomás, sino que Tomás había visto estos problemas y quería hacer, y que lo vimos en clase, entonces también os los pongo aquí, que añaden algo más de todo lo que habíamos, de todo lo que habíamos visto aquí, para que podáis utilizarlos en Navidades e incluso, bueno, pues veáis a ejercitar y luego después de Navidades, a través de ellos, pues vamos a trabajar esos conceptos. Si en alguno habéis tenido más dificultades, si no, pues me lo decís y ahí vamos viendo que son conceptos que en realidad tocan un poco de todos, de casi todos los temas en los que os pueden preguntar.
Pero no traen respuestas, ¿verdad?
¿Eh? No he puesto las respuestas. ¿Quieres la respuesta? No.
Sí, porque no, como yo no sabo, yo no sé si lo tengo bien o mal.
No. Lo puedes mirar, puedes mirar, quiero decir, las plantillas, tú miras, hay plantillas de exámenes de anteriores, estará la plantilla de, menos en los problemas Tomás, que este no sé de dónde me lo puso, los demás está puesto en qué examen estaba, de qué año estaba, de qué convocatoria, el tipo de examen, o sea, para mirar en la plantilla y saber perfectamente cuál era.
En
Calatayud también, pero yo creo que en la página de la asignatura en Ágora me parece que había, que hay opción directamente ahí, sí, de ver exámenes anteriores. No sé si llegarán ahora a tenerlo hasta los de 2017 como tengo yo aquí, pero de año siguiente por lo menos sí. Yo recuerdo que en el desplegable de la izquierda había problemas de exámenes, enunciados de problemas de exámenes y las plantillas de resolución de esos problemas de exámenes. Vale, pero que yo ahí ya os los he recogido todos los que estaban planteados en formato de problema. ¿De acuerdo? No hay preguntas teóricas del tema ni nada, sino todos en los que están, que en realidad es comprender determinados conceptos y deducirlos. Veréis que en muchos de los casos los cálculos que hay que hacer son ridículos, es decir, no es que haya que hacer unos, hay que entenderlos. Si lo entiendes, el cálculo es lo de menos. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. ¿Vale? Entonces os lo tengo puesto ahí para que aprovechéis y así en las dos tutorías que tenemos después de Navidades, pues podemos darle, si los habéis trabajado previamente, mejor. Y así ya, si hay algún tema que no sabes por qué era así o por qué era de otra manera o tal, pues lo vemos a partir de ahí. ¿Vale? Entonces hoy lo que nos vamos a meter es directamente con el tema 7, con conceptos que quiero que tengáis claros del tema 7, en lo que además, fíjate, empiezo con algunas cosas que eran también del tema 6, pero que hay que tener más o menos claras para poder entender la parte más compleja que tiene el tema 6. ¿De acuerdo? Me pongo con el tema 7 porque sé que aquí hay cuestiones que si os ayudo va a ser más fácil. Que si no, quiero decir que si no hay cosas que tienen bastante complejidad. Bueno, estamos ya. Estar atentos que vamos a meter mucha tela ya. ¿De acuerdo? O sea, coger aire y vamos a ello, ya vamos a verlo. Onliner, vamos, al lío. Primero, fijaos, unas imágenes de lo que son las neuronas, por cierto, cuando se empiezan a hablar en el tema 6, ¿no? De la teoría neuronal, de Cajal y Golgi, etcétera, etcétera, ¿vale? Cajal, que tenía la teoría neuronal, Golgi creía que estaba todo realmente, era una red conectada, no había unidades individuales que hacen sinapsis con otras, es lo que planteaba Cajal, al final Cajal tenía razón, le dieron el Nobel a los dos. Pero lo curioso, fijaos, es que Cajal utilizó para ver lo que vio Cajal, que al final Cajal lo que hacía eran buenas preparaciones histológicas, tenía además, dibujaba muy bien, porque lo que le gustaba era dibujar, y veía, tenía una vista, o sea, los utensilios que tenía en aquel momento, los microscopios que había y tal, veía unas cosas que eran alucinantes. Pero curiosamente utilizó la atención de Golgi, o sea, la atención que él utilizaba era la que había patentado, incluso Golgi en su momento. Mejoró era muy hábil y además era utilizando la atención de Golgi, vio lo que Golgi no veía, ¿no? Con su atención. Esa es la versión. Bueno, al final que sepáis que todas, bueno, ya os, hay cosas de aquí que ya os las he comentado en otros momentos, en la práctica del encéfalo, etcétera, etcétera. Todas las células de vuestro sistema nervioso central, ¿os acordáis que provenían de una capa del ectodermo, etcétera, etcétera? Lo comenté cuando hicimos la disección, pero lo que quiero que veáis es que todas las células de aquí, todas las neuronas derivan de esas primeras células neuroepiteliales, de así. La cuestión es que la neurona, si el sistema nervioso central es un hospital, la neurona es el cirujano, las células de glía son el resto del personal que se necesita para que el hospital funcione. Desde los cegadores, a los vigilantes de seguridad, a los enfermeros, al anestesista, a todo. ¿Entendéis? Al personal de limpieza, el resto para que se necesite, que al final el cirujano parece la estrellita, pero si la limpiadora no limpia el quirófano, se te va a morir el paciente. Entendemos, o sea que al final tiene que ser todo unido. Cada vez ahora además hay más patologías en las que están viendo la importancia que tienen determinadas células de glía en ellas, de acuerdo, o sea que cada vez veréis que hay más importancia de otras células que no solamente la. Pero la neurona, por así decir, es la base, ¿no? del sistema nervioso, la célula por excelencia, el cirujano en cuestión. La neurona básicamente tiene tres zonas. Ya las hemos comentado en otras ocasiones. Una zona por la que recibe la información, especializada en recibir información. Entendemos que esto es un estereotipo de todo. Luego hay una variabilidad individual, que hay algunas células que no solamente reciben por aquí, no solamente sinaptan de esta manera, pero el global, el patrón básico de una neurona es una zona por la que recibe, que es el árbol dendrítico. Dendro significa árbol, además. Entonces las ramificaciones, las espinas, etcétera, etcétera, ahí es por la que recibe la información. Una zona donde está el núcleo y, por lo tanto, donde se realiza el metabolismo celular, que ya tenéis que tener en la cabeza que metabolismo celular es lo mismo que variar expresión de genes, ya está, esa es la idea, y como en el núcleo con la información genética está en el soma, esa es la zona donde se realiza el metabolismo celular, y luego tenemos el axón por la zona por la que emite. ¿De acuerdo? La zona por la que emite es el axón. El axón que se bifurca en un montón de ramificaciones y cada una al final tiene un botón terminal que hace sinapsis con la dendrita de la siguiente neurona. Ese es el esquema básico. ¿De acuerdo? Ahora ya sabemos que no solamente hay conexiones axodendríticas, sino también hay axosomáticas, hay axoaxónicas, pero quedémonos con que el tema básico es ese. La presináptica, la que es la que tiene el botón terminal, y la, como veis, este es el soma, este sería el axón continuaría por aquí y al final llegaría en una de las bifurcaciones aquí, que esto es el esquema de un botón terminal. ¿De acuerdo? Es como, ¿cómo se realiza? Muy bien. Muy bien. Bueno, lo de teacher, MBL, como si estuviésemos dando science aquí, ¿no? Donde estamos, claro, como los niños que ahora dan science, esas cosas. Luego no se enteran de nada, pero dan science. Pero no se enteran en inglés, con lo cual, eso, te mola, es en inglés. ¿Vale? No enterarte en español, pero no enterarte en inglés. Mira, hay una parte que es fundamental, que es, no, todas las partes son fundamentales, pero hay una parte que es clave para la integración de la información que hace una neurona. Si pensamos que una neurona en todas las sinapsis que hacen contacto con ella, que son de cientos de otras neuronas, de acuerdo, cada una de esas sinapsis, el botón terminal de la otra neurona que hace sinapsis con ella libera unos neurotransmisores. Esos neurotransmisores se acoplan a unos receptores en la membrana de mis dendritas, ¿de acuerdo? Y ese acoplamiento, al final, a lo que lleva es a generar unas corrientes eléctricas que van recorriendo la membrana de la neurona hasta llegar a este punto, al conoxo. Este es el punto fundamental, clave, donde se realiza la integración neural. En un proceso que se llama zumación espaciotemporal, es como lo llaman. Es una palabra que no me gusta, pero es así. Zumación espaciotemporal. Lo que viene a decir que ahí, en esa zona, en el cono axónico, es donde se hace el balance de las corrientes excitatorias y corrientes inhibitorias que, como resultado de esa recepción de los neurotransmisores que ha recibido en las sinapsis en tus contactos con otras neuronas, han recorrido la membrana hasta llegar al cono axónico. Sí, en ese cono axónico, esas corrientes al final llegan a un cierto umbral, se dispara el potencial de acción y se genera el impulso nervioso aquí, en el cono axónico, es donde se genera. Recorre todo el axón y eso se transforma al final en una liberación de los neurotransmisores que están en el botón terminal almacenados en vesículas sinápticas, esperando que llegue el impulso nervioso allí y fundan su membrana con la del botón terminal y liberen los neurotransmisores. Es así como se realiza la... ¿Cómo funciona una neurona, ¿no? Entonces, fijaos, si el cono axónico funciona como el cono axónico, es porque ahí, y no en otra zona, es donde se acumulan un tipo de proteínas muy determinado. Ya sabéis que la bicapa lipídica es prácticamente la misma en todos los lados de la membrana, y lo que pasa es que las proteínas que expresa en cada lado le dan unas características distintas a esa zona. Y aquí, en el cono axónico, es donde se acumula un tipo de proteína determinada, y es la siguiente, es la proteína que es esta, que está dibujada aquí, que son los canales de sodio regulados por voltaje. Si entendéis esto que vamos a ver ahora, os servirá para los restos, para toda vuestra vida, ¿de acuerdo? Oye, por cierto, con seis navideños, que detrás ya... ¡Ay, qué venido hoy, planeta seis navideños! Eso es. Es que me ha hecho gracia porque vengo de Corlada y allí estaban Patricia y Patricio y Elena, que son los de la misa de allí, de seis navideños y esas cosas. También, que hacían una misecilla ahora. Bueno, pues lo que os digo, estas proteínas, dime.
Las proteínas, ¿has dicho que son los canales de sodio?
Canales de sodio regulados por voltaje. Vamos a contar qué es eso. Hay que entender...
Sí, que es que a veces no te entiendo.
No me entiendes lo que digo.
Claro.
Por cierto, he visto alguna grabación mía y ahora en las grabaciones te hacen, te ponen subtítulos.
Sí, pero...
IA. Pues, me entiendes fatal, la IA. No me dejes fatal. O sea, me dice unas cosas. Digo, hace picolín el polio o cualquier cosa. Te trito yo mina. Digo, ¿qué? O sea, ¿me entiendes? Tan mal hablo. Por favor. Que la IA me entiende muy mal, ¿eh? No sé si es que tiene que evolucionar, pero hay unas palabras que yo alucino. O sea, sí, es verdad. O sea, me decís, además que te salen automáticamente ya con los subtítulos. Lo tengo que desactivar porque es que me pongo a ver los subtítulos. Y no me entero de lo que digo, porque ponen unas palabras me interpreta muy mal, ¿me entiendes? Yo creo que vocalizo bien, pero no
deseo. Sí, no es vocalizar, yo no te entiendo porque hay cosas que me hablas en unas palabras que yo no...
Que sí, que ya sí, no, mujer, no. Que ya me estás conociendo, ya conoces mi... Soy así raro hablando. Mira, vamos a entender. Vamos a entender varias cosas para entender cómo funciona la generación de ese impulso, ¿no? Y eso que se llama potencial. Hay que entender, todos tenemos una idea de que las neuronas generan tesa, generan corrientes eléctricas, ¿no? Si no, ¿qué coño es lo que mide un encefalograma? Un electroencefalograma mide la actividad eléctrica de tu cerebro, ¿vale? Ya tenemos que saber entonces que las neuronas de tu cerebro están disparando continuamente, ¿vale? Siempre tienen una tasa base de disparo. Sin que nadie las excite ni nada, ellas tienen una tasa base de disparo. Si no, encefalograma plano. En encefalograma plano, están llamando a la funeraria. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, la neurona siempre. Cuando decimos que una neurona se excita, en realidad incrementa la frecuencia de disparo. Cuando decimos que una neurona se inhibe, en realidad disminuye la frecuencia de disparo. Pero siempre tiene que estar disparando porque si no, se ha muerto. Ya está. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Un primer punto. Segundo punto. Esa generación de impulsos nerviosos de corrientes eléctricas que se generan en esa zona del cono axónico, en realidad, tenemos que entender que en realidad es un flujo de iones que atraviesa la membrana plasmática, la membrana del axón, en este caso, ¿vale? Un flujo de iones. Iones son átomos con carga eléctrica. Quedémonos con eso. Entonces, vamos a tener que controlar cómo se mueven determinados iones, desde el exterior al interior o desde el interior al exterior de la neurona, ¿de acuerdo? Pero al atravesar la membrana, se genera, eso cambia el potencial de membrana, que se dice la diferencia de potencial que hay entre la diferencia de cargas, al final, entre el interior y el exterior de la neurona. ¿De acuerdo? Entonces, los iones no pueden atravesar la bicapa lipídica, que es la membrana plasmática al exterior, ¿no? Esa bicapa lipídica no pueden atravesarla, no son liposolubles. Con lo cual, ¿qué es lo que hay? ¿Qué tiene que ocurrir para que un ion atraviese? Pues cuando algo no puede atravesar la membrana y la tiene que atravesar, hay una proteína que lo soluciona. Para eso están las proteínas. Proteínas hacen que las cosas cambien. Entonces, hay un tipo de proteínas que son proteínas que lo que hacen es abrir canales. Abren agujeros. Agujeros para que pase determinado ion. Entonces, hay unas proteínas que cuando les toca, se abren un canal para que pase el sodio, ¿de acuerdo? Otras para que pase el potasio, otras para que pase el cloro, otras para que pase el calcio. Hay distintas cosas. Con conocer muy poquitos que vamos a conocer, vamos a entender cómo funciona. ¿De acuerdo? Esa es la realidad. Pero tenemos que entender ya eso, que en realidad esa corriente eléctrica que genera en realidad es un flujo de iones que atraviesa la membrana y que recorre el interior del axón. Un chorro de iones. Tenemos que imaginarlo como si fuese un chorro de una manguera con presión que lanza. Eso es, en realidad, esos iones son los que generan esa corriente eléctrica. Quedémonos con esa historia. Las proteínas que abren canales, los canales simplemente son agujeros. De manera que lo único que hacen es un sitio por el que puede pasar el ion. Y el ion pasará, entrará o saldrá en función de lo siguiente. Los iones se desplazan. Os tengo aquí puestos estos puntos que vamos siguiéndolos y lo vamos entendiendo. Quiero que me entendáis hoy, ¿vale? Luego ya miráis la grabación y estudiáis el tema 7 en condiciones y ya lo memorizáis y lo que queráis. Lo que quiero que me entendáis. Porque si me entendéis, luego podréis memorizarlo. Si no, es imposible. Los iones, por lo tanto, se desplazan por lo que se dice, por lo que se llama gradiente electroquímico. ¿Esto qué significa? Que hay dos fuerzas que empujan a los iones a un lado o a otro de la membrana para que pasen por ese agujero en una dirección o en la otra. ¿De acuerdo? Y esas dos fuerzas son una, la electromagnética, de manera que sabemos que cargas del mismo signo se repelen, cargas de signos opuestos se atraen. Esa es la fuerza electromagnética, quedémonos con esa idea. Y otra, la fuerza de difusión química. Y la fuerza de difusión química lo que nos dice es que cualquier sustancia, elemento, ya sea un ion, que es un átomo, ya sea una molécula que está disuelta en un fluido, como ocurre aquí con tanto el medio exterior como el interior de la célula, son medios acuosos, ¿de acuerdo? Se va a desplazar de las zonas en las que está más concentrado a las zonas en las que está menos concentrado. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, para entender cómo funciona el potencial de acción, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ignorar la fuerza eléctrica. ¿De acuerdo? Vamos a ignorar la fuerza electromagnética. La vamos a obviar. Sabemos que está ahí. Y por lo tanto vamos a utilizar lo siguiente como un heurístico. Vamos a entender cómo funciona el potencial de acción haciendo solamente concentrándonos en la fuerza de difusión, en la fuerza de difusión química. ¿De acuerdo? Y así vamos a entender cómo funciona todo, sabiendo que es una reducción de la realidad y que en realidad también está influyendo la repulsión de cargas de igual signo y la atracción de cargas de signo contrario. ¿De acuerdo? Entonces vamos, sabiendo que es difusión más electricidad, lo que mueve los iones, si os lo preguntan en el examen, es gradiente electroquímico, ¿de acuerdo? Pero para entender cómo funciona vamos a quedarnos solamente con esto. Digamos que en reposo, cuando la neurona está en reposo, cuando no está excitada, no está emitiendo ni neurotransmitiendo, el cono axónico, el potencial de membrana, ¿vale? La diferencia que hay de cargas entre el exterior y el interior es de 70 milivoltios, ¿vale? Aquí está la escala de milivoltios, aquí está el potencial de membrana a menos 70, ¿vale? Menos 70 milivoltios, para entenderlos. Hay 70 veces más cargas negativas en el interior con respecto al exterior. O sea, siempre hay un potencial negativo cuando la neurona está en reposo de 70 milivoltios del interior con respecto al exterior. Esa es la idea, ¿vale? Eso es lo primero. Lo siguiente, para saber cómo se mueven por esos agujeros que generan los canales, las proteínas que forman los canales, vamos a entender que todos los iones, todos lo que os pongo aquí, todos los iones, lo que queráis, imaginaos, están más concentrados en el exterior que en el interior, excepto el potasio. Eso es lo que nos dice esto. El potasio es el único que está más concentrado en el interior que en el exterior. ¿De acuerdo? Quedémonos con esta idea. Si yo soy una proteína que abre un canal de sodio, ¿el sodio qué hará? ¿Entrará o saldrá de la neurona? Entra, porque está más concentrado en el exterior que en el interior. O sea, mover de más concentrado a menos. Siempre entra, ¿de acuerdo? El potasio, si se abre un canal de potasio, ¿qué hará el potasio? Saldrá, es el único que sale. Quedaos con eso. El potasio, cuando se abre un canal, es el único que sale, porque siempre está más concentrado en el interior que en el exterior. Y todo eso así. Siguiente punto para entender cómo funciona. Fijaos, pongo el sodio, símbolo de Na, ¿no? Está, ¿veis lo que pone aquí?
Sí.
¿Qué pone ahí? ¿Cómo?
Mucho.
No, mucho no. ¿Qué pone eso? Mucho, ¿de acuerdo? Más concentrada en el exterior que el resto de iones. Eso está puesto completamente a posta. No es que me haya dado un ictus cuando estoy apretando la U, sino que lo he puesto para que quede claro. ¿Eso qué significa? Significa que cuando se abre un canal de sodio, entra tanto sodio y tan rápido que lo demás es despreciable. Que lo demás lo ignoramos. Cuando esté abierto un canal de sodio, lo demás no nos importa. Porque entra tanto sodio que da igual. ¿De acuerdo? Quedémonos con esa idea, esa es la clave. Los canales de sodio, que son los que están dibujados aquí, en este color, que yo lo veo azul, supongo que será azul, o lila, o algo de esto, azules raros que os inventáis, ¿vale? Los normovidentes. Lo de Daltonia lo vemos azul, es esto. ¿De acuerdo? Este azul, ¿de acuerdo? Los canales de sodio tienen tres posiciones. Quedémonos con que tienen tres posiciones. Puede estar cerrado, como está aquí, a menos 70. Potencial de reposo, está cerrado el canal de sodio. Abierto, que es como está aquí. Y se abre y, por lo tanto, deja pasar el sodio. ¿De acuerdo? O inactivo, mirad, que es como está aquí. Se ha apagado completamente y ahí ya no hay quien haga nada con él. ¿De acuerdo? Para entenderlo, el canal es una puerta, al fin y al cabo. ¿Vale? La puerta puede estar abierta, como estáis ahora. Puede estar cerrada si la cierras, pero cualquiera que quiera entrar, aunque sea sodio, llega, abre la puerta y pasa, ¿de acuerdo? O puede estar cerrada y echada la llave, que es inactivo. De manera que si quiere entrar alguien, cuando está la llave echada, tienes que esperarte hasta que llegue alguien y quite la llave para que dándole al cómo puedas entrar, ¿de acuerdo? Esas son las tres posiciones. Cerrado, abierto e inactivo es una tercera. Quedémonos con esa misma. Siguiente punto. Los canales de sodio regulados por voltaje. ¿Qué significa eso? Que es una proteína que cuando se activa, abre un canal para que pase el sodio. Un agujero por el que puede pasar el sodio. Regulado por voltaje significa que cuando llega a determinado voltaje la membrana en donde está esta proteína, que como veis está en medio de la membrana, esta es la bicapa lipídica, esta es la proteína, ¿de acuerdo? Está ahí. Cuando alcance una diferencia de potencial determinada, un determinado voltaje, se abrirá. Como un termostato, como el de la caldera, tú pones la caldera a 22 grados, cuando llega va tirando la caldera, cuando llega la temperatura a 22 grados, el termostato funciona y apaga la caldera. Pues esto, cuando, por lo tanto, fijaos, cuando vas recibiendo por tus dendritas esas corrientes excitatorias o inhibitorias que van recorriendo el axón, cuando llega al cono axónico se hace la sumación espaciotemporal de corrientes excitatorias e inhibitorias, que al final esto, fijaos, si tú tienes el potencial a menos 70 aquí, cuando llega una corriente que lo que esté haciendo es a entrar cargas positivas, estará despolarizando un poquito, cuando llega una corriente hiperpolarizadora, lo estará alejando, ¿de acuerdo? Pero cuando llegue a colocarse en menos 55, cuando esas corrientes excitatorias o inhibitorias pongan la zona del cono axónico donde están esos canales de sodio regulados por voltaje, lo pone a menos 55, se abre el sodio y ya entra tanto sodio tan a lo bestia que ya se dispara el potencial de acción y es un proceso de todo o nada, ¿de acuerdo? Los canales de sodio se abren, por lo tanto, a menos 55. Con lo cual, fijaos, las corrientes que van llegando allí pueden ser corrientes, imaginaos, la membrana está polarizada, porque ¿qué ocurre? Si tuviese una diferencia de potencial de cero, no tendría polaridad ninguna, estaría despolarizada, ¿de acuerdo? Que esté a menos 70 su potencial de reposo significa que en reposo tiene una polarización de menos 70 milivoltios. Eso es lo que significa, está polarizada hacia el lado negativo, ¿de acuerdo? Menos 70. Con lo cual, las corrientes que lleguen, corrientes positivas que acerquen al umbral, serán corrientes despolarizantes porque son de menos 70, están colocando en menos 60, menos 57, menos 58, ¿vale? Están acercándolo al cero y por lo tanto es despolarizar. ¿Entendemos? Entonces, despolarizar, ya tenéis que meteros aquí, despolarizar es lo mismo que excitar, porque estás acercando el potencial de membrana al umbral en el que se abren los canales de sodio, que la clave para producir el impulso nervioso es que se abran esos canales de sodio regulados por voltaje. Entonces, todas las corrientes despolarizantes, que si estás en menos 70, te pongan a menos 60, menos 69, menos 68, son corrientes que acercan ese potencial al umbral en el que se abren los canales. Por lo tanto, están excitando, están facilitando que se produzca el potencial de acción en esa neurona. Todas las corrientes que hiperpolaricen, que hagan que la membrana pase de menos 70 a menos 71, menos 72, menos 73, están alejando de que se abran los canales, que se abren a menos 55. Por lo tanto, hiperpolarizar es lo mismo que inhibir. Despolarizar, lo mismo que excitar. ¿Vale? Aquí, ya, para los restos. ¿Eso?
Repetirlo.
Despolarizar, excitar. Hiperpolarizar, inhibir. ¿De acuerdo? Pero quiero que lo entiendas. Si hay menos 70 es el potencial de reposo, polarizarlo más es hacerlo más negativo, alejarlo más del cero. Con lo cual, al mismo tiempo, cuando alejas del cero, también lo alejas del menos 55, que es el lugar en el que se abre la posición, en la que se abren los canales de sodio regulados por voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, los canales de sodio regulados por voltaje se abren a menos 55, es decir, a menos 70... cerrado. A menos 55 se abren. Y fijaos, se abren. Y va tan rápido, mirad que esto es el tiempo en milisegundos. Si se ha abierto aquí, fijaos que rápidamente, en menos de medio milisegundo, pasa de estar en menos 55 a estar en más 50. ¿Vale? Imaginaos, soy un canal de sodio, me abro. ¿Vale? Si el potencial de membrana está en menos 55 y entra, porque el sodio al abrirse el canal entra, y entra tan rápido, entra un ion de sodio, si estabas en menos 55 estarás ahora en menos 54, porque el sodio es un ion con carga positiva. ¿De acuerdo? Pasa otra, menos 53, otra menos 52, pues pasa todo tan rápido que en menos de medio milisegundo pasa de estar en menos 55 a estar en más 50. Y cuando llega a más 50, se cierra, se inactiva. No se cierra solo, sino que se inactiva. Se inactivan a más 50. Quedémonos con eso. ¿Qué querías preguntar?
Cuando se despolariza, entonces entra el sodio y cuando se despolariza entra el potasio.
No, ¿por qué?
No sé el sentido.
A ver, si estás hablando, te cuesta más enterar.
No, lo que ocurre.
Entérate. Mira, escúchame y vas a llegar a entender. Cuando llega a menos 55, se abren los canales de sodio. ¿No? Ya está. ¿Vale? Cuando se coloca ahí, en esa postura, con esa diferencia de potencial, la membrana se coloca en menos 55, se abren los canales de sodio. Y ya entra tanto sodio tan rápido que en medio milisegundo pasan a estar en más 50. Y en más 50 se inactivan, cierran la puerta y están al lado. Esa es la clave. Ahora, vamos a entender que se necesita otro canal para que funcione este potencial de acción. Y es el canal de potasio. Otro canal de potasio, estos son dos canales que se regulan por voltaje. Para que a determinado voltaje se abran, a determinado voltaje se cierran. El de sodio, además, a determinado voltaje se inactiva. El de potasio, mira, el de potasio solo tiene dos posiciones. Abierto o cerrado, no tienen inactivo. ¿De acuerdo? O abiertos o cerrados. Y dicen en vuestro texto, solamente dicen esto, que se abren más tarde que los de sodio. Es decir, se abrirán a un potencial menor todavía que el de sodio. Si el de sodio se abre a menos 55, imaginaos que este se abre a menos 30. ¿Vale? No tenemos que saber cuándo se abre. Se abre después que los de sodio. Pero fijaos que aquí, por lo tanto, se han abierto los de sodio y empieza a despolarizarse y aquí se polariza hacia el signo contrario hasta llegar a más 50, ¿no? Fijaos que todo esto, fijaos que no tiene en ningún momento, no varía esa pendiente. Por eso es despreciable lo que hagan los demás. Y te dicen que se abren los de sodio. Si fijaos, si hemos dicho que se abren los de potasio, perdón, si hemos dicho que el potasio sale, si por cada sodio, tanto el sodio como el potasio son cationes, los dos tienen carga positiva, la misma carga. Si entrase un ion de sodio y saliese uno de potasio, la carga seguiría igual, no variaría el potencial de la membrana, ¿no? Una carga que entra por una que sale, aquí las gallinas que entran por las que salen, como diría el otro, ¿no? Entonces, fijaos que si eso fuese así, esto seguiría así, se abren los canales de potasio, igualan las que salen que las que entran. Aquí, a partir de ese momento, se mantendría aquí en el tiempo, ¿no? ¿Veis? Y no varía. No es que no solamente no haga esto, sino que ni siquiera se curva un poquito. No, sigue exactamente con la misma pendiente. Por eso digo que es despreciable que cuando se abre tanto el de sodio, el de potasio no importa, lo ignoramos. Porque entra tanto sodio tan rápido que lo ignoramos. ¿Qué es lo que ocurre aquí arriba? Que cuando llega a más 50, el de sodio se inactiva y el de potasio sigue abierto. Se ha abierto más tarde. Como sigue abierto el de potasio, ha llegado a más 50, ¿el potasio qué hacía? ¿Salía o entraba?
Salía.
Si sale una carga positiva es lo mismo que generar una carga negativa en el interior, ¿entendéis? Sacar una carga positiva es lo mismo que si entra una carga negativa. Eso lo entendemos, ¿no? Sí, ¿vale? Sacar una positiva lo mismo que si entra una negativa. O entrar una negativa, ¿de acuerdo? Lo mismo que si sale una positiva. La idea es lo mismo. Si sale el potasio, por lo tanto el potasio sigue saliendo. Como estás a más 50, si sale una de potasio, de más 50 pasarás a más 49, más 48, más 47, porque va, cada una de potasio que sale, va repolarizando hacia el inicio, ¿no? Por eso, aquí, como el sodio deja de entrar y sigue saliendo potasio, por eso empieza a dar la vuelta a la curva. Y fijaos que aquí, incluso si pensamos, en ese momento, cuando está a más 50, él empuja la fuerza eléctrica, aunque decimos que vamos a ignorarla, pero fijaos que por eso sale tan rápido el potasio, ¿vale? Porque como el interior es positivo y el potasio es positivo, tiende a empujarlo hacia afuera. ¿Entendéis? Pero que quedémonos con que solamente con la clave de que siendo el potasio el que siempre está más concentrado en el interior, siempre sale. Y cuando se cierra el de sodio, que lo quiera entrar, el potasio sigue saliendo y por eso se repolariza. Este canal que está aquí de sodio en realidad debería estar también inactivo. Porque el canal de sodio permanece inactivo en toda la fase descendente hasta que llega a menos 90, que es cuando sigue saliendo potasio, y no entra sodio, sale potasio, hasta menos 70, sigue saliendo, menos 71, menos 72, así hasta menos 90. Este dibujo de estar a menos 70, cuando llega a menos 55, sube hasta más 50, baja hacia menos 90 y vuelve otra vez a menos 70, es siempre así. Se hace y es un proceso de todo o nada. Y es precisamente por esta secuencia de apertura de canales y de cierre de canales. ¿Vale? Entonces este, en realidad, debería estar inactivo aquí y aquí pasa de inactivo a cerrado. Alguien llega y quita la llave de la puerta para que cuando llegue la despolarización necesaria pueda abrirse. ¿Entendemos? Esa es la línea. Cuando llega aquí, el de potasio se cierra, el de sodio pasa de inactivo a cerrado y ahí empiezan a funcionar las bombas de sodio-potasio, taca, 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 que la bomba de sodio-potasio saca tres moléculas de sodio y mete dos de potasio, con lo cual son tres cargas positivas para afuera y una y dos positivas para adentro. Y cada que funciona es una carga negativa, ¿de acuerdo? Pero empiezas a repolarizar, como tiqui, empiezas a trabajar y también empiezan los astrocitos que están alrededor, empiezan a cargar a recoger y a retirar del borde del axón, del borde exterior del axón, moléculas de potasio, para que al final vuelva a estar el sodio más concentrado en el exterior, el potasio más concentrado en el interior y la membrana en menos 70. Quedaos con esa. Las bombas de sodio-potasio que vuelven a colocar todo, a sacar todo el sodio que habían metido dentro, a meter todo el potasio que habían sacado, ¿de acuerdo? Es el mayor gasto energético que tiene vuestro sistema nervioso central. Si vuestro sistema nervioso central ya consume una cuarta parte de vuestra energía, ¿no? El 70% de eso es el trabajo de las bombas de sodio potasio, imaginaos lo que es, ¿no? Que realmente ese trabajo de volver a polarizar, de volver a colocar todo, es un trabajo enorme que exige un gran gasto energético. Quedémonos con esta idea. Entonces, fijaos, cuando el axón, en el cono axónico, por lo tanto.
Dice que sea el porcentaje, han dicho 3-1, pero 3-4.
¿Qué?
No,
3-2. Saca 3 moléculas, saca 3 iones hacia afuera y mete 2. De manera que genera una carga.
Esto es un 3-potasio.
Sí, pero recordad que las, pero vamos, quiero decir, esas son las bombas electrogénicas que lo que hacen es generar esa diferencia de potencial, por eso se llama electrogénica. Saca 3 y mete 2. Esa es la idea. Pero, fijaos, lo que quiero que entendáis aquí es el potencial de acción. Cuando está. Por lo tanto, esta es la fase ascendente, pues mientras están abiertos los canales de sodio, la fase ascendente, cuando el canal de sodio está inactivo, se genera la fase descendente, que va de más 50 hasta menos 90, ¿vale? Y en esa fase descendente, de aquí a aquí, se dice que está la membrana, en ese momento está en fase refractaria. Fase refractaria absoluta. ¿Qué significa refractario? Refractario significa que no respondes. ¿Vale? Cuando un médico te ha dado un patatus, veis que le da el patatus a uno, llega, le viene el suelo sin este, y le abre el ojo y le da así con la linternita, mira a ver si la pupila le hace ¡bum! Se le achica por la intensidad de luz que está recibiendo. Si no se le achica, dice, uy, paciente en estado refractario. Es decir, no responde a la estimulación. Entonces, cuando se dice que cuando está aquí, no responde. No responde significa que aunque llegue señal, corrientes excitatorias e inhibitorias al cono axónico, no se dispara un nuevo impulso nervioso. No se puede disparar un nuevo impulso nervioso porque los canales de sodio regulados por voltaje están inactivos. Hasta que no estén cerrados, no podrán abrirse. ¿Entendemos? Están con la llave. Hasta que no llegue a menos 90 y le quiten la llave, están en estado refractario absoluto, se dice. Cuando está a menos 90, de menos 90 a menos 70, se dice que está en fase refractaria relativa. ¿Por qué está en fase refractaria relativa? Porque aquí sí que están los canales de sodio cerrados. Y si llega a colocarse la membrana a menos 55, se abrirán e iniciará el potencial de acción. También están los canales de potasio cerrados, es decir, cuando llegue puede iniciarse el potencial de acción y hacer todo este dibujo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que habitualmente las corrientes que llegan al cono axónico son de más o menos 15 milivoltios, que es la distancia que hay entre el potencial de reposo y el umbral de apertura de los canales de sodio regulado por voltaje, con lo cual las corrientes habituales no van a provocar un nuevo impulso nervioso, con lo cual estarás reactivo. Si estás a menos 90 y se llega a una despolarización de 15 milivoltios, ¿a qué potencial te vas a colocar? Menos 90, menos 15, ¿cuánto es?
Menos 75.
Menos 75. ¿Se abren los canales de sodio a menos 75? No. Faltan 20 milivoltios todavía para que se abran los canales de sodio. Con lo cual, las despolarizaciones normales no provocarán el nuevo potencial de acción. Por eso se dice que es fase refractaria relativa. ¿Por qué? Porque si de alguna manera tú sí puedes poner ese trozo de membrana a menos 55, sí se abrirá. ¿Cuándo? Pues o sea, a través de un tratamiento de electroshock, a lo mejor consigo que se ponga la membrana ahí, que tiene un corrientazo que no es el habitual. ¿Entendemos? Por ejemplo, con un ataque epiléptico también se genera una descarga loquísima de una zona de tu cerebro que pueden colocar el potencial de acción. Pero son momentos excepcionales. Por eso es relativo, porque realmente en algún momento sí puede abrirse, pero son en raras ocasiones. Eso es fase refractaria relativa. ¿De acuerdo? Entonces vamos, ya entendemos. ¿Cómo se genera ese impulso nervioso? Abren canales de sodio, se inactivan, siguen abiertos los de potasio, sigue repolarizándose hasta menos 90, se cierran los canales de potasio, los canales de sodio pasan de inactivo a cerrado y vuelve a repolarizarse todo hasta colocarse en menos 70 y estar todo dispuesto para que esa sumación espacio-temporal coloque alguna corriente despolarizante de nuevo el cono axónico a menos 55 y se dispare el potencial de acción. Quedémonos con esa lista. Una vez que se ha producido ese impulso nervioso, ese flujo de iones que entra en el axón, va recorriendo todo el axón hasta llegar al botón terminal. Esa corriente eléctrica que va recorriendo el axón, cuando llega al botón terminal, abre un tercer tipo de canal regulado por voltaje. ¿Qué son estos? Los canales de calcio regulados por el voltaje. Cuando el potencial de acción alcanza el botón terminal, se abren los canales de calcio regulados por voltaje. ¿De acuerdo? Y entonces el calcio, ¿qué hará? ¿Entrará o saldrá?
Saldrá.
No sale.
¿Dónde está más concentrado el calcio? ¿En el exterior o en el interior?
En el interior.
Todo está más concentrado fuera, menos
potasio.
Potasio, aprendérselo. Todo está más concentrado fuera, menos el potasio. Ese es el heurístico para que acertéis siempre. Entonces, cuando sale un canal de calcio, el calcio entrará. Al entrar el canal de calcio es necesario ese aporte de calcio. Fijaos, el calcio yo siempre digo que es como el pegamento, el cianoacrilato, el loctite, marca comercial, loctite que me patrocine la tutoría, por favor. Ese loctite para que se pegue la membrana de la vesícula de neurotransmisores, que está llena de neurotransmisores, se funda con la membrana plasmática del borde del botón terminal. ¿De acuerdo? Porque eso que era membrana de la vesícula, a partir de ese momento va a ser membrana del botón terminal y los neurotransmisores se liberan por exocitosis. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, fijaos, no es que el calcio haga el loctite. No es que tú cojas el calcio, eches calcio y ya se pegue en la membrana. No, sino que el calcio activa unas cascadas enzimáticas que llevan a que se fundan las dos membranas. ¿De acuerdo? Pero el caso es ese. Funcionalmente es el pegamento que pega la membrana. Necesitas el último paso para liberar los neurotransmisores que implican esa medida. Aunque hay algunos medicamentos que alteran o que van precisamente, por ejemplo, a regular estos canales de calcio y entonces disminuyen la neurotransmisión en determinada zona. O sea, esta es una posible diana terapéutica a todo esto. A eso hay que entender cómo cumplís. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. Se fusionan las membranas de la vesícula con la membrana plasmática liberando los neurotransmisores. Siguiente, como estos neurotransmisores viajan por el espacio sináptico, que es la distancia que hay entre el botón terminal y la membrana de la dendrita de la neurona siguiente, que es un espacio nanométrico, es diminuto, pequeñísimo. Y sabemos que la fuerza de difusión es importante, en ese espacio se liberan muchísimas más moléculas de neurotransmisor que las que se necesitan para acoplarse a todos los receptores que hay en la membrana siguiente. Pero muchísimas más. O se liberan 2.000 moléculas de neurotransmisor y hay 100 receptores. ¿Vale? Imaginaos que eso es así. ¿Por qué eso es así? Para que inmediatamente, según las liberas, ese espacio sináptico pequeño se difunden de las zonas más concentradas, que es pegado al botón terminal, viajan inmediatamente al otro lado, desplazándose a zonas en las que no hay, de acuerdo, y se acoplan instantáneamente, ocupan todos los receptores de la membrana siguiente. Los ocupan todos. ¿Qué es lo que ocurre? La unión entre el neurotransmisor y el receptor es una unión inestable que depende de la concentración. Entonces, cuando está muy concentrado, ahí se ha liberado mucho, rápidamente se unen. Cuando se unen, activan ese receptor y transmiten la señal que al final se transforma en corrientes excitatorias o inhibitorias en la membrana de la neurona siguiente. ¿De acuerdo? Eso es en lo que se traduce. Entonces, esa unión, fijaos, es temporal. Es una unión que está así mientras hay esa concentración. Por eso, en los bordes de la sinapsis suele haber transportadores o recaptadores de ese neurotransmisor. Se encargan de coger el neurotransmisor del espacio sináptico y volver a meterlo en la membrana, en el botón terminal, en la neurona que lo liberó. ¿De acuerdo? Lo vuelve a meter, eso que lo vuelven a meter, o bien se inactivan enzimáticamente, o bien se vuelven a almacenar en vesículas sinápticas esperando la siguiente orden de liberarlos. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, tienes que recaptar mucho y otras cosas para ahorrar, no tener que fabricar más neurotransmisores, los reutilizas. Y segundo, porque según empiezas a recaptar, va bajando la concentración en el espacio sináptico hasta que en un momento hay menos concentración de la que se necesita para que siga unido el neurotransmisor y el receptor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se libera, ya cesa la señal en la neurona siguiente. ¿Entendemos cómo funciona? Pues, fijaos que hay medicamentos, por ejemplo, los más famosos, el mayor éxito comercial, son inhibidores de la recaptación de serotonina. Es una neurona serotoninérgica, liberar la serotonina, pero si el recaptador lo bloquea, ¿qué ocurre? Que con una sola descarga de serotonina tienes ahí y siguen ahí, y siguen ahí, y siguen ahí como si llevasen a lo mejor 10 descargas. Estás supliendo un déficit serotoninérgico, engañando, bloqueando ese recaptador. ¿Entiendes? La señal que recibe la siguiente neurona es mucho más tiempo de activación cuando en realidad tendría que haber sido mucho menos, porque el recaptador no está recaptando y al final tienes que esperar a que difunda un poquito, a que se vayan escapando por los bordes de la sinapsis, a que lleguen, a que haya enzimas externas que degraden algunas partes de neurotransmisores. Es mucho más lento, está mucho más tiempo ahí y manteniendo la concentración mantiene la señal. Entendemos cuál es el funcionamiento, ¿no? Entonces, como digo, se unen a receptores en la membrana postsináptica, la siguiente, dependiendo de qué canales abran, al final, fijaos, ese receptor al que se acopla el neurotransmisor puede ser, y ahora lo veremos, de dos tipos. Puede ser, o bien, que cuando se acople el neurotransmisor a él abra un canal, directamente sea un canal, esa proteína que recibe eso sea un canal, que en esa vez, en este caso, en vez de regularse por voltaje, se regula por ligando. Cuando se liga el ligando es agonista, abre el canal, ¿de acuerdo? Igual que cuando los otros alcanzaban un potencial, los de sodio regulados por voltaje así, aquí hay canales de sodio, por ejemplo, que se regulan, que cuando se acopla él el neurotransmisor cambia de forma y abre un canal de sodio. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de canal que abra y lo que haga el ion, si entra o sale, generará corrientes excitatorias o corrientes inhibitorias en la membrana siguiente, que se irán disipando a lo largo de la membrana según van recorriendo hasta llegar al cono axónico de la otra. En el cono axónico de la otra neurona se hará la sumación de corrientes, la sumación espacio-temporal, la sumación ¿dónde? Ahí en el cono axónico, sumación espacial. ¿Cuándo? Ahora, sumación temporal, ¿de acuerdo? De corrientes excitatorias e inhibitorias, corrientes polarizantes y hiperpolarizantes, que si colocan el cono axónico de la siguiente neurona en menos 55, abrirán los canales de sodio regulados por voltaje de la siguiente neurona, se generará el potencial de acción, recorrerá todo el axón y liberará a la siguiente neurona sus neurotransmisores en las siguientes con las que haga sinapsis. ¿Lo entendéis? ¿Cómo funciona? ¿Cómo que no?
Regular.
Pues si la historia es fácil. Quiero decir, a lo mejor es rápida, pero es fácil. ¿Vale? Entendemos cómo...
Para ti es fácil.
No, para vosotras también, fijaos. Esto es muy tonto. Esas corrientes, vamos a entender. Si yo, por ejemplo, soy un receptor de un neurotransmisor y cuando se acopla a mí el neurotransmisor, abro un canal de potasio, ¿qué hará el potasio? ¿Saldrá o entrará?
Entra.
No, potasio sale. Potasio siempre está más concentrado dentro.
Sí.
¿Vale? Sale potasio, que es carga positiva. ¿Qué hará? ¿Hiperpolarizar o despolarizar? Si estoy a menos 70 y sale una carga positiva, estaré a menos 71. Estoy hiperpolarizando, ¿no? Si lo que hago es un canal de potasio, el resultado será un potencial inhibitorio o sináptico. PIP. PIP es lo que significa. PIP. Potencial inhibitorio o sináptico, porque es en la neurona postsináptica. Si lo que abro es un canal de cloro, el cloro es un anión con carga negativa, cloro. Si hago un canal de cloro, si es el que cuando llego, se acopla a mí el neurotransmisor, abro un canal de cloro, ¿el cloro qué hará? ¿Entrará o saldrá? Entra, todo entra menos el potasio. Si entra el cloro, que es con carga negativa, ¿qué hará? ¿Hiperpolarizará o despolarizará? Hiperpolariza, si está a menos 70 y entra una carga negativa, lo pone a menos 71.
Sí.
¿Lo entendemos? Vale. No busque borrar. Pensemos qué es lo que ocurre. ¿Entra una carga negativa? No sigue. Se da un pic también. ¿De acuerdo? Si es un canal de calcio, ¿el calcio qué hará? ¿Entrará o saldrá?
Entra.
Todo entra. Si el canal de calcio entra, todo menos el potasio. El canal de calcio, fijaos, tiene dos cargas positivas. O sea, es positivo, pero doble. Además, tiene dos cargas positivas, pero dejémoslo. Si está a menos 70 y entra carga positiva, es el calcio, ¿qué hará? ¿Se despolarizará o se hiperpolarizará?
Hiperpolarizará.
¿Eh?
Hiper.
Sí, porque claro, si estás a menos 70 y entra una carga positiva, ¿cuánto se pone?
A menos 69.
¿Y eso es hiperpolarizar o despolarizar?
Pues hiperpolarizar.
Sí. Si estás a menos 70, a ver, diles el concepto polarizar, mira. Polarizar es tener carga.
Vale.
Si tú tienes una carga de menos 70, hiperpolarizarlo es hacerla más negativa todavía.
Más negativa.
Claro. Despolarizarlo es acercarlo al cero. Con lo cual, si del menos 70 lo pones a menos 69, lo estás acercando al cero, estás despolarizando. Con lo cual, estás excitando, estás acercando ese umbral, estás acercando ese potencial de membrana al umbral al que se abren los canales de sodio. Por eso estás excitando. Vale. Estás facilitando que la siguiente neurona emita su potencial de acción. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, quedémonos con esa idea. Esos son los PEP o los PIP de momento. El resultado, como digo, de la sumación espacio-temporal de PEP y PIP por potenciales excitatorios y potenciales inhibitorios, ¿de acuerdo? Hará que disparen, que cuando llega al otro cono, harán que se dispare o no el potencial de acción de la siguiente neurona. Esa es la integración de la información que hace una neurona. De los cientos o miles de contactos sinápticos que hago yo con otras neuronas, que en cada uno de ellos me está provocando la estimulación de los receptores PEP o PIP, en cada momento el resultado que llegue al cono axónico, si lo coloca al menos 55, emito el potencial de acción, si no, no. Esa es la dicotomía que tiene una neurona. Las dos formas, la duda existencial que tiene la neurona, ¿disparo o no disparo? Si me colocas en el 55 disparo, si no, no. Así de fácil. ¿Entendemos? Vemos cómo es. Pasemos a lo siguiente. Ahora vamos a ver, una vez que se ha hecho esto y se ha generado esa corriente eléctrica, cómo esa corriente eléctrica se desplaza por el axón hasta llegar al botón terminal, cómo ese flujo de iones va recorriendo el axón hasta llegar al botón terminal. Daos cuenta que hay axones que pueden medir metros. Sabíamos que, por ejemplo, el que mueve los dedos de mis pies está a la mitad de mi espalda, en un metro y pico de distancia. La distancia la tiene que correr ese flujo de iones, es la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, hay dos posibles formas de transmitirlo. O sea, en realidad hay dos tipos de axones y los axones funcionan, por lo tanto, transmiten esa electricidad y ahora el botón terminal de dos maneras distintas. Una es el axón que no tiene mielina, que no tiene la vaina de mielina. Quedémonos con que el axón, con la idea de que transmite y se genera un impulso nervioso y transmite electricidad, como un cable que lleva electricidad. ¿De acuerdo? Ese es el axón. La mielina es como el aislante, el plástico que lleva el cable para hacer más eficaz que no se pierda esa energía, no se disipe. Lo que hace el cable, el plástico de un cable, es aislarlo para que sea más eficaz en la transmisión de la electricidad, ¿no? En este caso, si el axón no está mielinizado, por lo tanto es amielínico, A que no, y mielínico que no tiene mielina alrededor, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que según entra ese flujo de iones, esto se supone que aquí estará el soma y esto aquí al final llegará al botón terminal, ¿de acuerdo? Entonces el axón está aquí, en el cono axónico, este es el canal de sodio, ha entrado el sodio, el sodio también va para allá, claro, el sodio entra para todos los lados. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay un canal de sodio regulado por voltaje, aquí no hay pocos, aquí hay otro, aquí hay otro. Aquí hay otro, ¿veis? Entonces esto es como si tuvieses una traca de petardos en fallas, pones una traca de petardos aquí. Tú enciendes este primero, pero según explota ese, se hace que el siguiente se encienda, el siguiente. Tenemos ahí como una reacción en cadena de una traca de petardos que va encendiendo uno a otro, poco a poco, hasta que llega al final. Es decir, el potencial de acción en el axón amielínico se regenera punto por punto. Según va avanzando, va abriendo el siguiente canal de sodio regulado por voltaje, porque pone rápidamente, entra tanto sodio que rápidamente pone el siguiente trozo de membrana también a menos 55, vuelve a abrir el canal de sodio, el siguiente en menos 55, vuelve a abrir el canal de sodio, y así sucesivamente va recorriendo toda la axón hasta que llega al final, al botón terminal, se abren los canales de calcio y se liberan los neurotransmisores cubriendo las vesículas, la membrana de las vesículas. ¿Entendemos? Ahora bien, ¿por qué esta corriente, este flujo de iones que en realidad va por ahí dentro, por qué no va hacia el otro lado? No va hacia el otro lado porque primero, el primero que dispara no encuentra otro axón directamente que abrir y rápidamente encuentra el siguiente y va avanzando el flujo de iones por dentro, ¿de acuerdo? Y por otro lado, este, una vez que se abre este de aquí todavía probablemente esté en estado inactivo, en la fase refractaria absoluta. Por lo cual, aunque llegue ahí la despolarización que llega, no va a responder. Y al siguiente, cuando esté abriéndose este, imagínate, a lo mejor este está en fase refractaria absoluta. Este ya a lo mejor no está en fase refractaria absoluta. A lo mejor está en fase refractaria relativa, pero ya no le llega suficiente como para, de menos 90, ponerlo a menos 55. ¿Entendemos? Con lo cual hay dos razones por las que siempre va desde el cono axónico hacia el botón terminal ese flujo de iones. Una, que es porque se inactivan los canales de sodio según se dispara el potencial de acción, se inactivan, por lo tanto entran en fase refractaria absoluta, y otra porque la membrana también se hiperpolariza según el siguiente paso después de inactivarse es llegar hasta menos 90, con lo cual no va a hacer que se abran, y sin embargo los de adelante sí, y el siguiente, entonces facilita que vaya para allá el impulso nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en realidad, para que la información viaje rápido y a una distancia lo suficientemente grande de manera eficaz, hay dos formas de hacerlo. O aíslas el cable, que es la solución que en nuestra historia evolutiva hemos encontrado, ¿de acuerdo? Que se ha producido la vaina de Medina y eso funciona para hacer muy eficaz la transmisión de impulsos nerviosos. O bien, otra solución que la evolución ha creado es hacer un axón más gordo. Más gordo, más flujo de iones, más pasa. ¿Qué ocurre? Que cuanto más gordo, más sodio entra, más potasio sale, más van a trabajar la bomba de sodio-potasio luego. Es decir, es un gasto energético brutal. Y además son axones gordos. Si está, por ejemplo, el axón del calamar gigante, que ha permitido estudiar todo esto prácticamente con una lupa, porque mide un milímetro. Es un axón que se puede manejar, se le puede colocar un electrodo, lo puede ver. O sea, que es así. Pero ¿qué ocurre? Que los invertebrados que tienen ese axón gigante solamente lo utilizan para las respuestas de supervivencia extrema, ¿vale? Porque está el gasto energético, o sea, el calamar cuando suelta el chorro de tinta y sale, el pulpo que hace con un sifón, forma como una propulsión a chorro, todo esto es por activación de un axón gigante. En cuanto haces eso, te tienes que tirar un buen rato recuperándote porque está el gasto energético que... Entonces, en un cerebro complejo, un sistema nervioso complejo como los nuestros, sería inviable sin mielina. ¿Entendéis? De hecho, según se va mielinizando, según va madurando, va mielinizando, va optimizando las conexiones que tienen una cierta distancia. ¿Dónde no hay axones con mielina? En los circuitos locales, en zonas que están tan cerca que no viene a cuenta hacer el aislamiento, ¿de acuerdo? Donde los circuitos locales no tienen, en cuanto tiene una cierta distancia, se suelen mielinizar. Al principio a lo mejor no, pero en cuanto ese tiene una estabilidad y tal, al final acaba mielinizándose. Esa maduración está incluida en la mielinización. De hecho, con el tiempo, según os vais haciendo más adultos, más mayores, vas teniendo cada vez más sustancia blanca con respecto a la sustancia gris, porque se va utilizando, se va mielinizando. Hay un cierto concepto de maduración y mielinización que tienen verdad. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que esa es, y otra cosa, pues, tenemos axones gigantes. El sistema nervioso central tendría que ser mucho más voluminoso, mucho más grande. Ya somos una especie de cabezona que nos cuesta que nos paran. Imaginaos encima París, cabezones del doble. Imposible. Si en la historia de la humanidad han muerto tantísimas mujeres de parto, imaginaos con cabezones el doble de gordos. Seríamos inviables. No tendría sentido. Imaginar. Ahora, bien, ¿cómo se produce esto en los axones que tienen mielina? ¿Cómo se transmite el impulso nervioso en los axones mielinizados? Fijaos, la vaina de mielina las hacen en el sistema nervioso central los oligodendrocitos, sistema nervioso periférico, las células de Schwann, pero sabéis que son células, por lo tanto, de glía, que son las que envuelven ese axón y lo aíslan. ¿De acuerdo? Pero no está aislado, el cable no es continuo, sino que hay huecos entre trozo de mielina y trozo de mielina. ¿Vale? Entre lo que envuelve un oligodendrocito y el siguiente, hay un trozo libre. Ese trozo libre se llama nódulo de Ranvier. Dice, la conducción, el tipo de conducción que lleva aquí en el axón mielinizado se llama saltadora. ¿Vale? Solo se genera potencial de acción, por lo tanto, en los nódulos de Ranvier. ¿Veis? Nódulos de Ranvier. Aquí, como veis, este es un nódulo de Ranvier, este es otro, aquí seguiría habiendo mielina. Por supuesto, la vaina de mielina impide que haya paso de iones de un lado a otro, con lo cual ahí no hay proteínas que formen canales, porque no pueden pasar por ahí de ningún lado, está la vaina de mielina atascándolo, aislándolo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que aquí, cuando se abre este canal de sodio, ¡bum!, se genera esa diferencia de potencia, ese cambio eléctrico grande, aquí, que se ve este pico, que sube, ¿vale?, hasta más tico, y esto va disipándose por el interior de la zona con mielina, hasta que llega al siguiente nódulo de Ranvier, con 15 milivoltios de despolarización para colocar este potencial de membrana de nuevo a 55 y aquí vuelve a regenerarse. ¿Vale? Entonces, en vez de punto por punto, se va regenerando del nódulo de Ranvier en nódulo de Ranvier. ¿Entendéis? Como hay una distancia y una cantidad de iones, hay una relación entre la distancia que hay entre el nódulo de Ranvier y el nódulo de Ranvier y el grosor del axón. Iones más gordos permiten nódulos a más distancia. Entendemos porque ese todavía puede ir un poco más lento, puesto que el chute eléctrico puede ser más gordo y se va disipando a lo largo de la zona que está bien limitada, se va disipando por sus propiedades de cable. Son del modo en el que funcionan los PEP o los PIP, que se van disipando, los potenciales excitatorios o inhibitorios postsinápticos, según avanza, como no hay otros canales regulados por voltaje ahí que abran ni nada, según va avanzando, se va disipando su energía. De acuerdo, esto igual. Con que llegue con la despotenciación suficiente como para colocar el siguiente nódulo de Rambier a menos 55 es suficiente. ¿Entendés? Yo siempre te pongo el ejemplo de que si estamos en la barra del bar del Salón del Oeste, yo soy el camarero, voy a pasar una jarra de cerveza al que está al final. Entonces yo te la paso a ti, tú se la pasas al siguiente, el siguiente, al siguiente, el siguiente, al siguiente. Ese es el garzón sin mielina. Todos repetimos lo mismo y regeneramos punto por punto lo mismo que voy haciendo yo. Sin embargo, si no, que yo tengo uno en medio, la que tiene el axón con mielina, yo la deslizo, evidentemente cuando sale de mí, sale con toda la potencia, según va avanzando, va disipándose, que llegue justo hasta que mi compañero la pueda agarrar y pueda volver a generar el mismo empujón para que llegue al final. ¿Entendéis? Esa es la conducción saltadora. La conducción de la barra del bar deslizando la jarra es la del axón con mielina. ¿Entendemos? Esa es la idea.
Y ahora es energía.
Ahorrar muchísima energía. Porque date cuenta que necesitas menos entrada de, menos intercambio de iones, menos recolocación de fuente de los iones, y pues eso, menos. Date cuenta que todo esto, todos estos canales son proteínas que se tienen que fabricar, que en determinado momento se estropean y habrá que cambiarla y la tienes que coger y llevar para adentro y tienes que fabricar otra y volver ahí para eso, tienes que expresar el gen, que se fabrique el mensajero, que pase la maduración, que salga, que se proteína, la proteína que lo llegue y que se coloque en el lugar que tiene que estar. Es decir, todo eso es gasto. Gasto. Entendemos, es un gasto físico, real. Entonces es un ahorro importante. Los tramos con mielina, los potenciales son locales, se van y se van disipando. Se transmite de forma pasiva, no se va reproduciendo activamente por otro canal, sino que pasivamente se va disipando por sus propiedades de cable. La diatancia he puesto aquí. ¿Sabéis lo que es la diatancia? Pues es distancia, que me equivoco, y la está en la otra. De acuerdo, simplemente eso. Como tengo la al lado de la S, no penséis que la diatancia es ninguna cosa. Es torpeza mía. Es torpeza mía. Podría ser. Podría ser. Que no os comáis el coco. La diatancia son algo eléctrico. La diatancia. Ok. Te vas a la ferretería a pedirlo. Si tenéis medidores de diatancia, que sepáis que la distancia entre los nódulos de Rankine va en función del grosor de axón. Que os decía, si el flujo, es decir, si yo tengo una manguera de, en vez de un flujo de iones, es un chorro de agua de un bombero para llegar al décimo piso, que saca una manguera, un manguerón, para llegar al final hasta el décimo piso. Esa es la forma de mandar la información lejos. Eso, haces un axón gordo o haces uno que esté muy bien aislado. Esa es la idea. El ahorro de energía, mayor velocidad, menor tamaño de axón, todos son ventajas. Entonces, no es que todos sean ventajas. También tienes una célula que está ahí funcionando, la vaina de mielina, pues hay enfermedades que afectan a esta vaina de mielina. La esclerosis múltiple es que vale esta vaina de mielina, empieza a dar. Claro.
La gente que se iba a la guerra, ¿no? Y pasaba mucho tiempo sin comer, también perdía esa mielina.
Mucho tiempo de comer en la guerra.
Sin comer.
Eso sí. Una guerra de hambre.
Es que estoy preguntando, ¿eh? Porque si ahí también se pierde. Eso lo vi.
No, quiero decir, no sé exactamente, quiero decir, ante la situación de inanición tendrá problemas múltiples. No sé qué te ocurrirá, y la guerra a lo mejor no es solamente eso, a lo mejor también hay gases nerviosos que te hacen que no sé qué, decir, la guerra es una puta. Y te va a generar. Lo menos que te va a importar a ti es lo que le ocurra a tu mielina cuando estás en guerra. ¿De acuerdo? Esa es la historia. La guerra es una puta. Entonces, no a la guerra. ¿Eh?
Si tienes, si no tienes mielina, ¿qué efectos
tú qué crees? ¿Qué se te puede ocurrir? Que no va bien, ¿no? No va bien la señal nerviosa, no va bien, no va como debes. Con lo cual tendrás todo lo que esa neurotransmisión tenga a sus espaldas, pues estará mal. Si es la unión neuromuscular, como ocurre en la mayoría de las esclerosis múltiples, por ejemplo, pues empiezas a tener problemas en la para mover bien, coordinar tus movimientos, que cuando tú quieras andar, la pierna se mueva. Es decir, esto es, no, pues porque no va bien lo que está detrás de esa condición. Quedémonos con esa idea, ¿de acuerdo? La vaina de mielina es importante para que los axones, para que la información llegue cuando llegue, en el momento que debe llegar. Porque si la información no llega cuando llegue también es un problema. No solamente es que esta conexión, esto tenga que conectar con esto, sino que esto tiene que conectar con esto, pero tiene que llegar a la velocidad que debe llegar, para que esto al mismo tiempo concuerde con esto que llega aquí, con esto que llega aquí. Es decir, todo tiene que funcionar bien. Cuando funcione todo bien, una parte más es esta vaina de mielina. Si la vaina de mielina falla, pues empiezas a tener problemas.
¿Existe un tratamiento para esclerosis?
Hay tratamientos por ahí que intentan, pero bueno, no hay, de momento no parece ser que haya algo muy, muy eficaz, a los que pueden ir retrasando, estas cosas, hablamos, ¿no? Tampoco soy yo el especialista en tratar esclerosis múltiple, ¿eh? No sepáis. Soy cotillo y me entero de cosas, pero ya está. Entonces, mirad, os he puesto algunas imágenes aquí que hasta que Estrella nos toque, Rey Clara nos toque en el timbre, pues avanzamos un poquito más. Estas son imágenes cogidas del STAL, que es el libro de psicofarmacología, del STAL de la edición anterior, que es el que yo tenía en PDF. ¿De acuerdo? Entonces, no, que aquí lo que quiero que veáis es, son a través de esquemas que utiliza STAL, qué es lo que se necesita para que esta neurotransmisión funcione, ¿vale? Y cómo funcionan en realidad estas neuronas. Lo que quiero que veáis es que, al final, esto es un caso de un ejemplo de una neurona dopaminérgica. Esto es un esquema del botón terminal en el que ahí está la neurona, ¿no? Esto además es un esquema, no significa que esto ocurra en el botón, sino que al final puede ocurrir en el soma y al final en el en llevar las cosas hasta el botón terminal. La cuestión es que lo que quiero que entendáis es que estas bayetas con E o algo así son enzimas, por lo tanto son proteínas, de acuerdo, que hacen actividad enzimática. Esto es un transportador, es decir, todos los neurotransmisores se fabrican a partir de una materia prima y a través de reacciones enzimáticas, de enzimas que cogen y hacen que las cosas se transformen. Entonces, por ejemplo, la dopamina se fabrica a partir de un aminoácido que se llama tirosina, y entonces existe un transportador que es una proteína, que es esto que nos está dibujando aquí, tal, como unos carritos que se mueven, hay una cinta que los mueve una enzima, de acuerdo, con ATP, y mueve con esa energía y va cogiendo tirosina y la va metiendo en el intestino. Con esa tirosina hay dos enzimas, por ejemplo, en el caso de la dopamina, que no tenéis que estudiarlas, es esta, la tirosinidrosilasa, la dopa descarboxilasa, que cogen la tirosina, la transforma, una la transforma en dopa, la otra en dopamina. Al final, cuando la transforma en dopamina, esa dopamina se mete a través de un transportador. Igual que esto es un transportador, aquí hay un transportador vesicular, esa es la V. El transportador vesicular que lo mete dentro, mete esa dopamina dentro de esas vesículas sinápticas. Y esas vesículas sinápticas se quedan al lado del borde de la membrana, esperando que llegue el impulso nervioso, abra los canales de calcio y funda y libere el neurotransmisor. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, una vez que se libera, hay un transportador de dopamina, como os decía, que empieza a recaptar, a coger toda la dopamina del espacio sináptico y la empieza a meter dentro para que cuando baje la concentración se suelte la dopamina de su receptor y cese la señal en el otro. Entendemos hasta aquí sí cómo funciona. Lo que quiero que veáis es que una vez que entra, la pueden volver a meter en vesículas o la pueden destruir a través de degradar, a través de enzimas que degradan, ¿vale? En este caso es la monoamina oxidasa, porque la dopamina es una monoamina y esa monoamina oxidasa degrada y para ya, por lo tanto, deja de estar ese neurotransmisor. Es así como funciona. Lo que quiero que entendáis es que todo esto son proteínas que se están expresando en ese momento. Y una neurona de dopamina está expresando al mismo tiempo tanto las enzimas de síntesis, las enzimas que sirven para fabricar dopamina, como las enzimas de degradación, las enzimas que sirven para degradar la dopamina. Al final, eso es un balance que se hace entre expresión de enzimas de síntesis y expresión de enzimas de degradación. Si en un momento dado expresan más las de síntesis que las de degradación, esa neurona, cuando neurotransmita, neurotransmitirá más dopamina en sus botones terminales. Cuando se expresa más las de degradación que las de síntesis, esa neurona, cuando neurotransmita, liberará menos dopamina en sus terminales. ¿Entendemos cuál es la idea, no? Pero aquí en realidad decimos, esta neurona neurotransmite, esta no neurotransmite, esta activa, esta fabrica el neurotransmisor, esta... En realidad son, la vida es más procesos opuestos en equilibrio. Equilibrio entre esos procesos opuestos. Fijaos, uno de los primeros antidepresivos, por ejemplo, fue el inhibidor, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Si tú inhibes la enzima que degrada y sigue la de síntesis al mismo nivel, al final aumenta la cantidad de dopamina en el circuito. ¿Entendemos? Por ejemplo, en este caso, da la casualidad de que en monoaminas también es la serotonina y la noradrenalina, con lo cual la monoaminoxidasa al final está aumentando la cantidad de noradrenalina, de dopamina y de serotonina. ¿Entendemos? La inhibición de esa monoaminoxidasa, por ejemplo. ¿Vale? La cocaína inhibe el captador de dopamina. De manera que una descarga de dopamina al final funciona como 7 u 8 descargas. Si hay un circuito que es el de recompensa, que es dopaminérgico, podemos entender por qué la coca gusta tanto, pues porque, bueno, porque cuando en el circuito que está para marcar lo que te gusta, de repente te bloquean el recaptador, lo que te gusta la leche. Te gusta, cómo me gusta. ¿Entendemos? Eso es. La dopamina y la, digo, la cocaína y las anfetas. Las anfetas, no solamente eso, sino que las anfetas ponen a trabajar el transportador hacia afuera. O sea, no solamente no recapta, sino que encima, o sea, que es una coca potente, la anfetamina. ¿De acuerdo?
¿El cannabis qué hace?
El cannabis. El cannabis es un neurotransmisor retrógrado. Lo que hace es modular la neurotransmisión de otros sistemas. El cannabis no se almacena en vesículas sinápticas. El cannabis se fabrica a partir de precursores que están en la membrana siguiente. Cuando una neurona ha recibido ya suficiente estimulación por la neurotransmisión, esta libera un cannabinoide endógeno, ¿vale? Hay todo un sistema cannabinoide endógeno, todo un sistema opioide endógeno, ¿vale? O sea, hay sustancias en tu cuerpo que son similares químicamente, activan el mismo receptor que activa el cannabis. Cuando, es decir, tú tienes, si tienes receptores para el cannabis, y lo tenemos todos los mamíferos, por ejemplo, y es el receptor más abundante, el CB1, por ejemplo, el metabotrópico más abundante, pues no es posible, la selección natural no ha mantenido eso por si un día te da por fumarte un porro. Tiene que tener alguna función biológica, ¿entiendes? Entonces es uno de los principales neuromoduladores. En realidad se fabrica la anandamida, que es el que tiene que estudiar de aquí, aunque ya os digo yo que hay uno que es más importante, es el 2-AG, 2-alactidonoidglicerol. Pero bueno, tenemos porque el famoso es anandamida. Pues fabrica anandamida que viaja retrógradamente y se acopla al CB1, que como este está aquí, en la membrana presináptica, ¿de acuerdo? Y cuando se acopla al CB1, el CB1 lo que hace a través del metabotrópico, a través del sistema de segundo mensajero, al final lo que hace es hiperpolarizar esa membrana y por lo tanto disminuir la neurotransmisión de la neurona anterior. Como un sistema de retroalimentación negativo, de hecho, retroalimentación, como se dice,
feedback.
Sí, es un feedback, pero eso, pero el sistema, sabéis, es que se dice retroalimentación positiva, que en realidad debería decirse amplificadora, porque positivo da lugar a error para decir que es positivo. Una retroalimentación positiva lo que lleva es que cuando tienen más hay más todavía y entonces lleva a efectos de bola de nieve y nos lleva al desastre. Biológicamente los procesos de retroalimentación positiva son desastrosos, ¿vale? Son desastrosos. Eso está demostrado desde hace muchísimo tiempo, que la retroalimentación negativa es la que regula en unos niveles más o menos estables. ¿Sabes? Imagínate tú un termostato que hiciese retroalimentación positiva en vez de negativa. Ah, que te has calentado, pues dale más caña a la caldera. Y vuelvo a hacer más, te explotas. ¿Entendéis? Eso es retroalimentación positiva. Es el problema de que ahora mismo, de hielo en el Ártico, entendemos, cada vez hay menos hielo, cada vez se refleja menos, cada vez se calienta más, son ciclos de retroalimentación positiva, llevan al desastre. Es así. Último punto antes de que nos toque y que va a tocar ya inmediatamente. Los tipos de receptores con los que pueden hacer los receptores posinápticos, los receptores pueden ser de dos tipos. Y quiero que entendáis una cosa. Toda submolécula que se une a un receptor se llama ligando. ¿Entendemos? ¿Vale? Ligando receptor. Una unión ligando receptor. Sí, ligando porque ligarse es unirse, atarse. El ligando receptor. Toda sustancia que se une a un receptor es un ligando. Los ligandos pueden ser de dos tipos. Los ligandos pueden tener afinidad por el receptor. Todos los ligandos tienen afinidad por el receptor y el receptor por el ligando. Afinidad significa que quieres estar junto. Desde Gran Hermano lo sabemos. ¿Vale? Afinidad, queremos estar junto. Eso es. Si tienes mucha afinidad, aunque haya mucha distancia, tendrás a estar junto. ¿De acuerdo? Si tienes poca afinidad, a menos que haya poca distancia, no vas a estar. ¿De acuerdo? Si estás en el metro, no te quedas más narices que estar al otro porque está aquí pegado, pero si no, si aquí hubiese como tenemos poca afinidad, que en realidad es por allí y yo por aquí. ¿Entendemos? Esa es la idea. Entonces, fijaos, todos los ligandos que tienen afinidad, pero el ligando que además de afinidad provoca un cambio en el receptor, entonces son proteínas. Cuando el ligando se une al receptor, el receptor cambia de forma, entonces es un agonista. Se dice que provoca actividad intrínseca en el receptor. El receptor cambia de forma, se mueve, hace algo. ¿De acuerdo? Eso es un agonista. Si el ligando que se une a él tiene afinidad, por lo tanto, no provoca cambio en el receptor, no provoca actividad intrínseca, es un antagonista. ¿De acuerdo? Un antagonista. Antagonista no provoca cambios. Agonista sí provoca cambios. Entonces entendamos, fijaos. Realmente tenemos que saber que hay dos tipos de receptores. Unos, como os decía, que son ionotróficos, que cuando se acopla a ellos abren canales de iones, y otros que son metabotróficos, que cuando se unen a ellos, a través de la acción de una proteína C y una enzima, fabrican un segundo mensajero que lo que hace es iniciar un montón de cascadas enzimáticas. Que al final una de las cosas que harán será abrir canales también, pero con un solo metabotrópico se pueden abrir cientos de canales. Los ionotrópicos es solamente lo que hacen. O sea, el ionotrópico es una acción mucho más básica, más rápida. Llega, se abre canal y ya está. Los metabotrópicos son un pelín más demorados, pero digamos que duran un poquito más y más potente. Con un solo metabotrópico al final pueden abrir cientos de canales. ¿De acuerdo? Quedémonos con esa idea. Lo que quiero, siguiente punto que quiero que veáis antes de que nos vayamos es que ya sabemos que las neuronas tienen una tasa de dictado aunque no estén estimuladas. Los receptores también, digamos, que tienen una tasa de actividad, aunque no estén estimulados. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, hay una línea base. Aquí veis un receptor ionotrópico que cuando no tiene unido ningún neurotransmisor, está dejando pasar dos iones de sodio, como veis, del exterior al interior. Tiene una línea base de actividad. Cuando se une a él el agonista, le provoca cambio, como veis, se ha hecho gordo el agujero, y en vez de pasar dos, pasan seis. ¿De acuerdo? Concepto importante. Sí, cuando se une a él el agonista, se cierra este agujero y no pasa ninguna molécula, ¿qué será? ¿Agonista o antagonista?
Antagonista.
Agonista porque provoca cambio, pero agonista inverso.
Inverso.
¿El antagonista qué hace? Ocupa el lugar e impide que el agonista lo active. Esa es la función del agonista, del antagonista. Un ejemplo de un antagonista. La cafeína activa, es antagonista de los receptores de adenosina. Y los receptores se llaman ADOSA de adenosina. ¿Adenosina os suena el nombre de adenosina?
Sí.
¿Os suena el adenosín trifosfato?
Sí.
¿Qué es eso?
ATP.
ATP, que la molécula energética hemos oído siempre, ¿no? De manera que cuando vas gastando ATP, cuando vas utilizando ATP, pasando la ATP, vas generando adenosina. Es una manera de la cantidad de adenosina correlaciona con la cantidad de trabajo que lleva haciendo esa neurona. Cuanto más trabajo haces, más ATP quemas, más adenosina liberas. Cuando esa adenosina llega a acoplarse a un receptor que tiene la neurona de adenosina, lo que genera es sensación de hay que descansar, y que hay procesos de sueño, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? La cafeína no te despierta, la cafeína se acopla al receptor y es antagonista. El receptor ya no da señal, porque cuando llega la adenosina a dar señal de que está cansado, se encuentra un ocupa, que es la cafeína, que está impidiendo que le dé la señal de sueño. O sea, la cafeína lo que hace es impedir que tu adenosina te dé señal de sueño. Esa es la idea. Así tenemos. No llegamos a más. Chicos, feliz Navidad a todos, a todas, y estudiad y ánimo, ¿de acuerdo? Y nos vemos ya en el curso que viene y vemos a raíz de esos problemas de exámenes, todas las soluciones. Se voy a parar la grabación y ya hemos llegado. Felices fiestas a todos vosotros. Si no habéis hecho cuestionario, hacer